La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos, el primer programa sobre psicología y salud mental. Para Pensarnos, un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar. Todos los miércoles de 16 a 17 por Radio Estudio 1, 104.9. Para Pensarnos, un programa de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Las 16 horas, primera vez que comenzamos de una manera tan puntual. 16, bueno, nos está engañando
el 16.04.
16.04 ya me parecía, era difícil. Esta computadora que no quiere cambiar su horario, pero bueno, 3, 4 minutos más tarde no hacen la diferencia. En este Para Pensarnos, tercera temporada, estamos en Radio Estudio 1, 104.9. En la técnica el señor Edgardo Videla, en las palabras, quien les habla, Matías Sánchez Paz. Anaí Gamoni, licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mati, nos volvemos a encontrar.
Exactamente.
En la mesa de los miércoles.
Sí, porque usted no estuvo la semana pasada.
No estuve la semana pasada, es verdad, no nos puede acompañar.
¿Ah, no ha estado?
No.
No me he dado cuenta.
No. La tiene muy en cuenta.
Me tenía tan presente que no noté mi ausencia.
¿Cómo está?
Pero es habitual en Santiago.
Sí, Santiago Gallo está.
Puede ser 3, 4 minutos, no hay diferencia. Yo me acuerdo que yo tenía 16 años, estaba muy enamorado,
sí.
Y me animo a hablarle a una chica de la cual, bueno, estaba muy enamorado,
sí.
Y me dice, te espero a las 8 en punto. Y he llegado 8 y 3 minutos y ya se había ido.
Igual.
Bueno. Entonces ahí he perdido...
No es diferencia para nosotros, digo, o sea, depende, es como muy personal eso, ¿no? Es demasiado subjetivo.
Bueno, pero ella era muy
puntual.
Claro.
Muy puntual. Muy no era puntual.
Como
muy
la licenciada Argibay que acaba de llegar. Bienvenida, licenciada.
Buenas tardes. Pase, ubíquese.
La licenciada, avisamos, es fanática de los besos, así que ella no puede hacer silencio si ve que estamos en vivo. ¿No?
Bueno, el programa es así también. No podemos ser tan estructurados tampoco. O sí. ¿Usted le gusta eso o no?
Los besos,
A mí no me gusta. Mira, no voy a hacer ningún análisis de la equivocación en el nombre. Pero no, la estructura. No, a mí no me interesa demasiado.
Bueno, es un tema. Podemos hacer un programa sobre la estructura
sobre
también. Estamos pensando sobre todo lo que viene.
Las personalidades obsesivas que hoy hemos hablado un poco con los chicos en clase con respecto a la personalidad de la profe Anaí Gamoni.
Por ejemplo, que
no, me cuénteme. Tiene tan presente que no me puede sacar.
Y bueno, y comparten mucho tiempo, por eso.
Ella es la obsesiva y yo soy el histérico en la clase.
Ah, mira vos. ¿No?
Y vamos
lindos profesores.
Desarrollando el tema de las personalidades poniendo ejemplos nuestros.
Está muy bueno.
Los pone Santiago. ¿No?
¿De claramente los dos? ¿O solo los suyos?
Ella ha venido hoy con una capa roja y yo quería jugar al torero.
Claro, claro, imagino. Bueno. Ahora se sentía en Pamplona el muchacho. Seguimos con Para Pensarnos con una temática muy interesante para este día miércoles. Miércoles 22 de mayo.
Así es, Mati. La verdad que el programa de hoy tiene una temática muy particular. Seguramente vamos a aprender mucho más de ello. Y la temática de la tarde es spa cerebral para adultos mayores.
Sí.
Para ello nos acompañan la profesora en educación especial, Estela Gastaminza, y la licenciada Gabriela Argibay. Muy buenas tardes, bienvenidas.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Muchas gracias por estar nuevamente en Para Pensarnos.
Gracias.
Nos acompañaron en las 3 temporadas.
Sí.
Así que son parte de esta mesa.
Qué lindo. Qué lindo volver.
No sé, pero cada vez que se han ido han dicho que iban a venir con algún presente y nunca trae nada, ¿no?
bueno, traen su aporte. Su aporte a los programas de...
Su presencia.
Claro,
tremendo,
seguro.
Presente.
Sí, así es.
¿Qué estará esperando el señor, no?
Ah, muy bien.
Sí, algo está esperando porque se había quedado con la visita anterior. Pero en este caso, lo único que va a recibir hoy es un poco de información sobre esto, de lo que vamos a hablar del spa cerebral. ¿Qué consiste? Porque esa era mi pregunta inicial cuando conversábamos con Santiago. No supo él explicarme muy bien, por eso quedamos ahí con esa duda, ¿no?
Y hemos empezado a hablar del sobrepeso.
Ah, hablamos de todo.
Se supone que nosotros debemos saber entonces de qué se trata.
Así es.
Bueno, por ahí no está un poco lejos este primer planteo que hacía Santiago del sobrepeso, sí. O por ahí del físico. Por ahí cuando hablamos de hispanos pensamos en el físico de cualquier persona, y por eso cuando escribíamos este proyecto junto a la licenciada Argibay pensábamos en el nombre y salió a spa cerebral. Estaba entre spa mental, spa cerebral, gimnasia cerebral, porque bueno, en primer momento o en una primera parte queremos decir que pensamos a la persona como un ser integral,
sí.
Y si bien es cierto, nos dedicamos gran parte de nuestras vidas a cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo, haciendo gimnasia, yendo a caminar.
Bueno, no se nota demasiado eso en esta mesa, ¿no?
No hacemos demasiado, pero hablamos de los que sí lo hacen.
Claro. Físicos ya vienen financiados, ¿no? Les hace falta.
De los chicos fitness, por ejemplo.
No le interrumpan a la profesora, por favor.
Pero vamos dejando de lado por ahí lo que es nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Pero por qué lo dejamos de lado? En nuestra vida activa, si se quiere pensar desde unos 2 años hasta los 60, 65, edad jubilatoria, estamos impregnados del estudio, lo laboral, entonces nuestra mente permanentemente está exactamente en actividad. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega la edad de jubilarnos? 60 años para las mujeres, de acuerdo a la ley argentina, 65 para los varones, nos encontramos con algo nuevo. O sea, en este camino, que supone debe ser algo lindo o que nos va a aportar mayor tranquilidad.
Jubilación de júbilo.
De júbilo, exactamente.
Eufórico.
Sin embargo, nos damos cuenta que cuando sucede... empieza a suceder algo no tan agradable, que es alejarnos de las actividades estas que nos mantienen activos, sino también nos empezamos a alejar de nuestros compañeros de trabajo, de esas reuniones,
exactamente,
y de los horarios,
exactamente, de esas estructuras. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con todo este
¿En
tiempo?
¿En qué gasto el dinero?
Claro.
En el caso de que haya buena que haya una buena jubilación, digo. ¿En qué
sobre
gasto?
Entonces, bueno, pensábamos que este podía ser un espacio justamente para empezar a recuperar estas cosas que quedan de lado, y recuperar no solamente... desde lo cognitivo, las funciones a las que venimos acostumbrados a trabajarlas, sino también, ¿por qué no?, relaciones interpersonales, vínculos, nuevas amistades, en un nuevo espacio.
Claro, ¿sí? Volver a sentirse, ¿no?
Exactamente, sí.
Y creo que tiene que ver un poco, a partir de lo que te escuchaba, generar un nuevo espacio que mantenga una cierta actividad y una cierta conexión con otros, ¿no? Es decir, no quedarse sin estos ámbitos en los que uno a lo largo de la vida se desenvuelve, sino ingresar en otro, quizá con un poco más de distensión, ¿no? A mí spa me lleva inmediatamente a pensar en relajación o en un estado óptimo o equilibrado de bienestar, ¿no?
Eso es un mimo a nuestro cerebro, es no descuidar nuestra cognición, como decía Estela. Nosotros a lo mejor nos esforzamos en cuidar el físico y no nos damos cuenta que el cerebro también hay que hacer una cierta gimnasia. La propuesta es hacer un espacio de prevención del deterioro de nuestras funciones psíquicas superiores. Es proponer con diferentes juegos y actividades nuevas conexiones de las neuronas entre ellas, porque de eso se trata el envejecimiento, de ir perdiendo conexiones entre nuestras neuronas. Claro. Y eso nosotros, la plasticidad que tiene el sistema nervioso central, la usamos a favor. Antes se pensaba que nuestras neuronas con el tiempo se deterioraban, porque sí, porque era una variable observable. Nosotros veíamos que los adultos mayores iban perdiendo memoria, iban perdiendo atención, iban perdiendo procesos de pensamiento. Entonces estaba de por sí dado y se sabía que las neuronas envejecían. Hoy sabemos un poco más de las neuronas y sabemos que no es que se deterioran ellas solamente, sino que se deterioran las conexiones que hay entre ellas. Entonces la propuesta que nosotros traemos es fomentar nuevas conexiones. ¿Y de qué se tratan esas conexiones? Nosotros desde que nacemos, nuestro cerebro todo el tiempo está en actividad. ¿En actividad de qué? De aprendizajes nuevos. Desde que nacemos, todos los ruidos son nuevos. Todos los movimientos, desde alcanzar un juguete, traerlo, es nuevo. Todo el tiempo está desafiando el cerebro a sus conexiones, a hacer nuevos mapas entre ellos. Y son como especie de caminos. Sí, claro. Ustedes se imaginan en el monte, se van abriendo caminos. Van a estar abiertos mientras lo usemos. Pero en el momento que llegamos a no usarlos, el monte va avanzando sobre el camino y esas conexiones se pierden. Entonces, nuestro cerebro está muy activo en nuestros 8 primeros años de vida, porque todo el tiempo y todos los días y hay a cada momento hay un desafío nuevo, un aprendizaje nuevo. Sí. Después ya automatizamos las cosas. Aprendemos a caminar, paso por otros centros, ya no hay caminos nuevos. No hay una forma diferente de caminar. Entonces claro, ya desocupamos y dejamos de practicar y repetir esas conexiones y esas sinapsis, claro, que hacen que nos vayamos deteriorando. Entonces, ahora que sabemos eso, ¿cómo no usarlo a favor de la prevención y del deterioro, ¿no? Cuidar nuestro cerebro es eso, aprender todos los días algo nuevo.
Gaby, creo que con esto que dices, creo que hay dos... o lo pienso ahora, por lo menos hay como dos obstáculos a la hora de pensar en el cuidado del cerebro, que tienen que ver básicamente uno con la falta de información y otro con prejuicios. La falta de información vendría a ser de que hay un envejecimiento cerebral natural, ¿no? Que no necesariamente tenemos que hablar de algo que es patológico o enfermo, sí, sino que nuestro cerebro, ¿sí?, atraviesa por un... Exactamente, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver con el prejuicio es esto que se escucha mucho, que lo escuchamos siempre, que es nuestra edad, uh-huh, y yo no voy a cambiar o no voy a aprender nada nuevo, ¿no? Sin embargo, espacios como estos, por ejemplo, siempre nos posibilitan nuevas ideas, nuevas formas.
Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con la no aceptación de que se llega a esa edad, ¿no? Porque recuerdo una tía ya fallecida que en su momento en el que ella llega a ser jubilada y pasan algunos años y estaba cerca de los 70 años, le proponía ir a un centro de jubilados para conocer gente, no quería salir de su departamento y ella decía, no, está lleno de viejos. Ella se sentía una quinceañera.
Comprate un espejo, ¿no?
Evidentemente ella decía, no quiero ir porque veía gente quizás de 90 años, de 85 años y ella no aceptaba que formaba parte de la tercera edad, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Claro, quizás ella quería estimular y desafiarse con el contacto con personas jóvenes.
Sí, pero tampoco había contacto con personas jóvenes, entonces...
Claro. Yo creo que digo, ilustra mucho el prejuicio de que el viejo sí o sí está deteriorado, está... siempre en funciones menos, claro. No está
la vejez. Se veía lo contrario, claro. Uno desde afuera veía un centro vecinal con gente muy activa, mucha alegría, fiestas, bailes y todo lo demás, ¿no?
De hecho, hoy vemos, hablando de la eterna juventud, cómo en los gimnasios hay mayor población también de adultos mayores. Sí. Y por ahí también esto de la información de que hablaba Santiago tiene que ver por ahí con una mala información. Cuando nosotros hablamos de adultos mayores, no hablamos solamente de gente de 80, de 90 años, sino de acuerdo a los estudios realizados, pasamos a pertenecer a la tercera edad o a ser adultos mayores una vez que nuestra vida laboral ha terminado. Ah. O sea que a los 60 años una mujer es una adulta mayor. Sí. Y a los 65 sería un hombre. y entendiendo, hablando esto un poco del gimnasio, entendiendo que todo aquello que se ejercita se mejora. Bien. Y aquello que se deja de ejercitar se pierde o se deteriora. Entonces, por eso nos animamos a abrir estos nuevos espacios justamente para poder seguir ejercitando. No hablamos de, lo hablábamos hoy con Gaby antes de venir al programa, no hablamos de una cura, porque no existe. Sí hablamos de un entrenamiento, de una estimulación, que es lo necesario para poder seguir sosteniendo todas nuestras capacidades. ¿Por qué hablamos de seguir estimulando, por ejemplo, la parte cognitiva? A través de juegos, juegos de memoria, juegos de atención, juegos de comunicación, sí, de lenguaje. ¿Y por qué? Por ahí podemos pensar, a ver, no voy a perder mi lenguaje o mi comunicación porque tenga 60, 65, 70 años. Pero sí vamos entendiendo que estas personas, hablábamos, van quedándose en su casa, van perdiendo estas relaciones, lo social que hablabas, Anaí. Entonces, va quedando en el olvido. No voy ejercitando esto de la comunicación con el otro, del encuentro, del vínculo, de qué es lo que me mantiene en esa sintonía para poder comunicarme, ¿no? Entonces es empezar a estimular, a entrenar, a ejercitar, considerando que es un músculo, nuestro cerebro es un músculo, entonces debemos ejercitarlo permanentemente. Entendiendo, repito, que estimular el cerebro no va a hacer que vivamos ni más años, ni que lo que tenga hoy el cerebro lo vamos a modificar, pero sí creyendo que a través de este tipo de espacios, estos años que nos queden por vivir van a ser de calidad, ¿sí? No perdiendo justamente estas funciones ejecutivas superiores.
Yo tengo pensado vivir hasta los 130 más o menos.
Pobre gente la que siga viviendo, ¿no? Que va a tener que aguantarlo en viejo, después de los 100.
130 voy a empezar a pensar en la muerte.
¿Qué voy a hacer con mi fortuna? ¿A quién la va a heredar?
Lo que me queda de vida.
Con este mismo cerebro tiene que llegar a 130, así que empecé a ejercitarlo de ahora.
Llegar así, llegar impecable como estoy ahora.
Está bueno lo que ha dicho Estela, esto de la modificación o no modificación, porque antes se pensaba que nuestro cerebro no se modificaba más, ¿no? Que así como estaban las neuronas como habíamos nacido, llegaban a su vejez, nos acompañaban, se deterioraban, pero no modificaban nada. Hoy sabemos mucho más de la plasticidad sináptica y sabemos que si bien eso no se modifica en totalidad las estructuras cerebrales, pero sí se modifican la cantidad de receptores de los neurotransmisores a medida que los usamos más. Y ahí está la clave de esta repetición que decía la Estela, que es necesaria para consolidar un aprendizaje nuevo. Cuantas más veces los repetimos, fortalecemos esas sinapsis y hacemos que se hagan más rápidas, que se libere más neurotransmisor y que los receptores que están listos para usarlas aumenten su número en la zona de la sinapsis, y ahí sí hay modificaciones en el cerebro, ¿no? En lo funcional de la sinapsis, de la neurona. Y en eso, todo lo que nosotros podamos nutrirnos de las neurociencias lo vamos a aplicar en este taller de spa cerebral. Y sí tiene que ver con esto de mimar, no implica solo relax el spa, porque al contrario, le vamos a pedir mucha actividad a nuestros asistentes. Constantemente les vamos a dar desafíos nuevos. Y para ello hemos pensado un montón de cosas, no solamente la estimulación cognitiva, las relaciones con los pares, ejercicios físicos de activación física, porque eso sí modifica la psicología, la fisiología. El movimiento, la ejercitación, la danza, la expresión, todo lo que tenga que ver con la estimulación sensorial va a mejorar la psicología y el estado emocional. Entonces nosotros tenemos propuestas interesantes para hacerles que no están acostumbrados a nuestros viejos y mejor, para que sea un desafío nuevo. Y no nos quedamos con eso nomás, también hemos pensado en ofrecerles un espacio, por eso llamamos spa, de belleza. La piel de nuestros adultos mayores no recibe el mismo tratamiento que la piel tersa y brillante de los bebés. Es una piel o la piel de Santiago, impecablemente lisa, las miradas que caen sobre la piel de nuestros viejis es diferente. Entonces nosotros les proponemos resignificar esas asociaciones con la piel que tiene sus marcas, sus huellas, sus conocimientos, su sabiduría desde otro punto de vista, ¿no? Y tenemos espacios de belleza de manos, de belleza del rostro, de conexión con el espejo, con el cuidado de la imagen, dentro del mismo taller.
Recuperar, ¿no?, un poco esa imagen, porque cuando hablamos de viejos, como dice Gaby, en realidad si nos ponemos a pensar, es como que se van olvidando de todo, ¿no? Se van olvidando del cuidado del cuerpo, se olvidan del cuidado del cerebro, uh-huh, se olvidan del cuidado de la piel, de se la olvidan apariencia del espejo, uh-huh, ¿sí? Ya no me tengo que levantar todos los días para ir a trabajar, por lo tanto, ese espejo pasa a un segundo plano, un tercer plano, hasta que lo olvido, uh-huh, totalmente. Entonces, en un primer momento pensado en reencontrarse con uno mismo, uh-huh, ¿sí? Este espejo, ¿qué es lo que devuelve? Uh-huh. Y si devuelve una imagen que no quiero ver, bueno, para eso estamos ahí, uh-huh, para empezar a modificar, ¿sí?, esa percepción a través de diferentes actividades que van a ir acompañadas todas de una reflexión, van a ir acompañadas todas de nuevos procesos cognitivos, de percepción y de aceptación, como decía, sí, por ahí Matías, a esta nueva etapa que estamos atravesando, para poder retrasar el deterioro propio de la edad, natural de la edad, y para también reforzar toda esa reserva cognitiva que tengamos, ¿sí?
Y en cuanto a la alimentación, por ejemplo, hemos leído ahí en la información que anda circulando, que se va a hacer algo de psicoeducación o de educación con esto que tiene que ver con la alimentación, el cuerpo, alimentos que favorecen a la atención, a la memoria.
Sí, porque bueno, este espacio está pensado en tener cuatro módulos, ¿sí? Lo que va a ser una estimulación cognitiva propiamente dicha, a través de juegos, a través de ejercicios de memoria, de atención, de comunicación. Está pensado en un segundo módulo de activación corporal, como lo decía Gaby hace un rato, con educación física, con ritmos, con danzas, con yoga. Todo esto a cargo de diferentes profesionales, especialistas en cada área. Otro módulo justamente de nutrición neuronal, donde van a recibir información de cuáles son los alimentos que favorecen la memoria o que favorecen la concentración. Sabido es que el gran consumo de grasas o de sustancias tóxicas, así como le hacen daño a nuestro organismo, también le hacen daño a nuestro cerebro. Entonces, a empezar a alimentarnos de una manera más sana. Por ejemplo, las nueces, la banana, el chocolate son alimentos que producen en nuestras neuronas una activación diferente. Claro. Entonces, empezar a consumir estos alimentos que también fueron dejados de lado, a lo mejor allá cuando éramos niños, y nos vamos olvidando de los beneficios que tienen. Otro módulo también pensado, bueno, en el spa de belleza que hablaba Gabriela, para volver a tocarme, ¿no? O sea, a tocar mi piel, a tocar mis manos, mi rostro, y en unos encuentros posteriores, sí, empezar a encontrarme con el otro también, ¿no? Porque está pensado en un sexto encuentro, el encuentro con la familia, ajá, ¿sí? Que puedan venir acompañados con un familiar y poder revincularizarlos desde el cuerpo, desde la mente, ¿sí? Desde la palabra. Entonces, bueno, va a ser
es un lugar diferente también, sí, ¿no? Porque sí, es otro contexto. Esto de situarlo, me llamaba mucho la atención escuchar esto de resignificar la imagen, resignificar el otro y con el otro, ¿no? Resignificarse, uh-huh, con el otro también. Creo que invitar a un familiar desde la tercera edad o desde los adultos mayores, invitar al otro me parece todo un acto significativo, mm-hmm, porque en general los adultos mayores son los invitados de los demás, ¿no?
Así, sí, es.
¿No? O son los llevados por los otros.
Tal,
¿no?,
cual.
Y seguramente en un sexto encuentro se apropian de ese espacio también.
Exactamente, ¿no? Y como vos lo planteabas, van a ser ellos que inviten a esa persona que ellos quieren.
Significativo.
Será un hijo, un nieto, un esposo, un amigo, una amiga, ¿por qué no? Pero darles ese otro lugar, un espacio diferente, como vos lo decías, para reencontrarse, ¿sí? Yo creo que el paso de los años hace perder muchas cosas y hace perder justamente este detenimiento en el disfrutar del otro, en el disfrutar de una compañía, en el disfrutar de una caricia. Entonces, bueno, la idea está pensada para esto.
Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen el Alzheimer, sabemos que es algo que no tiene cura, pero existe un tratamiento con medicamentos para controlarlo. ¿Qué tan beneficioso podría ser esto para, además de los medicamentos, digo, cooperar a la hora de controlar esta enfermedad, ¿no?
Este es un espacio de prevención el que nosotros proponemos.
Bien.
Pero al ser un espacio de estimulación, todos pueden beneficiarse de la estimulación cognitiva, aún los que están diagnosticados. Que vamos a hacer nosotros en una primera instancia un diagnóstico del grado en el que está su nivel cognitivo. Si ya ha avanzado a grados de deterioro mayor, la propuesta que nosotros vamos a hacer va a ser diferente a la propuesta de prevención. Todos se pueden beneficiar de la estimulación. Como decía Estela, el ejercicio, por ejemplo, no le viene mal a nadie, el ejercicio físico. Entonces, esto sería como usar esa metáfora para el ejercicio cognitivo. Le va a beneficiar, obviamente. Nosotros no vamos a proponer ninguna cura, ni le vamos a prometer que vamos a ser eternos o que vamos a vivir para siempre, pero lo que vivan lo vamos a vivir mejor en cuanto a lo cognitivo.
De hecho, en la experiencia... nosotros vemos pacientes que ya están diagnosticados, no solamente con Alzheimer, o sea, no solamente el Alzheimer es lo que hace perder la memoria, no solamente el Alzheimer es lo que provoca estas quejas de memoria, como se llaman, en los diferentes pacientes, sino la depresión también, la ansiedad también hace esto, y en la práctica hemos podido comprobar que con este tipo de estimulación o con este tipo de entrenamiento mejora. ¿Qué es lo que se busca ya cuando hay una persona diagnosticada? La lentificación, digamos, del avance de la enfermedad. Y repito, en la experiencia puedo decir que se notan las mejorías, se notan los cambios de ánimo son muy importantes. Porque vemos que en estas personas que quedan totalmente retraídas o relegadas en una cama, que creo que es el monstruo más devorador que existe en esta edad, pueden generarse cambios de ánimo muy importantes a la hora de poder realizar cualquier tipo de actividad, no solamente la cerebral, sino también la física o la social, que es muy importante, ¿no?
Sí, a ver, por ahí pensar esto de los adultos mayores, ¿no? Como una de las etapas de la vida de una persona, como toda etapa que se comienza, implica un proceso de adaptación, ¿no? Y todo proceso de adaptación cursa con cambios o modificaciones en mi estado anímico, ¿no? Y nosotros sabemos que la depresión es uno de estos cuadros afectivos que afecta mucho el nivel de atención. Por ahí escuchamos pacientes que están depresivos, que se quejan de que se olvidan las cosas. Entonces uno ahí hace un poco de psicoeducación y le permite comprender al paciente de que no se trata de que hay un problema de memoria, sino de atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que está depresiva generalmente va perdiendo el interés por cosas que antes les resultaban interesantes y les resultaban placenteras. Por lo tanto, si yo pierdo el interés en una situación, dos situaciones que antes me interesaban, mi atención no está puesta ahí. Lo que no me interesa no tiene mi atención.
Ahí está lo y de lo la que memoria no tiene selectiva, ¿no?
Claro, y lo que no tiene mi atención difícilmente pueda ser recordado. ¿No? Entonces, es una situación adaptativa que va afectando, ¿sí? De manera a veces manejable o a veces menos, todo nuestro estado afectivo y emocional.
Muy bien. ¿Le parece si hacemos una pausa? Una pequeña pausa.
Hagamos una pausa.
Vamos a escuchar a un grupo oriundo, originario de La Habana, de Cuba, formado a mediados de los años 90, que lleva el nombre de un club muy popular de La Habana, Buena Vista Social Club. Este es el cuarto de Tula. Después una pequeña pausa y continuamos con más Para Pensarnos hasta las 17 horas.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Thank you.
melodías. Más compañía. Estamos juntos. Radio Estudio 1. 104.9.
Si tienes una meta, nosotros somos el camino. Universidad Católica de Santiago del Estero. Estudia Tecnicatura Universitaria en Periodismo, Tecnicatura Universitaria Martillero Público, Corredor y Administración de Consorcios, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Informes, Centro de Información Universitaria, teléfono 0385-421-1777 interno 212, por correo electrónico a ciu@ucse.edu.ar o personalmente en Avenida Alsina y Dalmacio Vélez Sarsfields, Campus Universitario. Universidad Católica de Santiago del Estero.
La necesitas. La disfrutás, la usás cada día, la cuidás como corresponde. Dale al agua el valor que tiene. Aguas de Santiago, comprometidos con el futuro.
El cáncer infantil existe, pero lo bueno es que puede curarse. Ponete la camiseta. Los chicos nos necesitan en su equipo. Fundación María Graciela Maidana. Estamos en Facebook, Fundación María Graciela Maidana. O contactos por mail, fundacionmariagracielamaidana@yahoo.com.ar.
Radio Estudio 1. Cerca de nuestra gente.
A donde quiera que estés.
A donde quiera que estés.
La radio siempre estará.
www.ucse.edu.ar.
Cada vez
más cerca de vos.
Seguimos con Para Pensarnos cuando han pasado 41 minutos de las 16 horas y estamos, como siempre, en la 104.9 Radio Estudio 1. No se olviden que sábado, el día sábado y el domingo de 12 a 13 horas van a poder escuchar la repetición de este programa a través del dial y a través de www.ucse.edu.ar, señorita Anaí.
Continuamos con este programa tan interesante sobre el spa cerebral para los adultos mayores. Ajá. La verdad que el primer bloque hemos escuchado muchas cuestiones interesantes que tienen que ver al trabajo que se pretende llevar a cabo en este spa. Y me quedaba pendiente y me llamó la atención mucho esta cuestión de la imagen, ¿no? De la imagen de los adultos mayores, de la imagen que nosotros tenemos de ellos también, ¿no? Y hasta este periodo de transición que se viene dando en relación a ellos y a la percepción que se tiene de ellos, ¿no? Hasta hace unos años atrás era el grupo etario que quedaba totalmente relegado y, como muy bien lo decía Estela, eran los que se quedaban en la cama, ¿no? Como con ese enemigo devorador ahí. Y se están generando, y ustedes están generando también, un espacio diferente para ellos, ¿no? En el que vuelvan a encontrarse con una imagen frente al espejo, una imagen de ellos para con estos otros que le dan cabida, ¿no? Que les dan espacio, un nuevo espacio, diferentes a los anteriores en los que fueron productivos y que se van a volver a sentir productivos en este. Y también en esta imagen que tiene que ver con las representaciones que en la familia empiezan a cobrar estos adultos mayores, ¿no? Es importante reflexionar sobre ello y verdaderamente no dejarles de dar un lugar en esta dinámica familiar, en estos vínculos y en estas relaciones. Me parece importantísimo volver sobre ello y sobre uno de los aspectos que hablábamos hace un momento durante el corte, que es trabajar sobre la prevención, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a prevenir, ¿no? Estamos acostumbrados a actuar sobre el síntoma, claro, o sobre algún malestar, sí, sobre situaciones que están, que aparecen, que ya se manifestaron, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Pero, bueno, no tenemos el hábito de la prevención, por lo tanto, me parece este un espacio novedoso frente a la figura del adulto mayor, a la representación y a colaborar con su salud en general.
Tal cual, vos bien lo decías, no tenemos el hábito de la prevención en ningún aspecto, ¿no? Uh-huh. Deben hacer campañas de vacunación para lograr que se vacunen, y así pasa, claro, en todas las áreas, ¿no? Vamos al médico solamente cuando
nos duele algo.
Exactamente.
Me duele la muela. Pero es la tercera vez en mi vida que voy al odontólogo.
Pero vamos cuando ya está el dolor instalado, no vamos a prevenir. Cuando está. No voy a contestar eso.
Yo me voy al odontólogo y digo, déjame por lo menos los dos dientes de adelante.
Para que mienta, aparente, claro, un poco.
Entonces pasa lo mismo con esto, ¿no?
Es cultural, nosotros estamos acostumbrados a curarnos, a prevenir, ¿sí? Sí.
Y en esto de lo cultural, el ser viejo y el dejar de lado al viejo también es cultural. Sí. La imagen cuando nosotros hablamos de adulto mayor, ¿qué es lo que nos imaginamos? O cuando nombramos la palabra abuela, ¿qué es lo que nos imaginamos? Una persona por ahí con chuleros, con un pañuelo en la cabeza,
con muchas canas,
sí, y en la casa esperando que lleguen los nietos a
para darle un caramelo.
Exactamente.
Y esperando, por favor, que alguien llegue, porque también, sí, está, es esto de la vinculación, ¿no?
Sí. Porque esto al no ser poder... viejo, no compartimos los mismos modelos de comunicación, sí, o de relaciones que hoy la sociedad
por suerte está cambiando, ¿no?
Totalmente, yo puedo, sí, decir orgullosamente
que la función de las abuelas,
que soy abuela
y está,
soy abuela
mucho más valorada que totalmente otras épocas. La función de la abuela es muy
está
importante,
valorado,
las familias,
está valorado y se le permite al adulto mayor hacer otras cosas,
sí. Se lo habilita para otras cosas.
Exactamente, ¿no? Se habilita.
Sigue sorprendiendo cuando un abuelo hace una cosa atípica, pero se habilita un poco más que otras, sí, épocas. Sí.
Es más, sí, nos sorprende, nosotros que no somos, al menos, sí, yo no soy tan joven, pero sí nos sorprende cuando vamos por ahí a un gimnasio y vemos a una persona de 70 años que hace haciendo gimnasio. Claro. ¿Y por qué no?
Claro, uno cree que es frágil, que le va a pasar algo, sí, y están en mejor estado, que claro, quizás que nosotros que tenemos la mitad de edad, ¿no?
No, eso ni lo dudes, Matías.
Claro, bueno, pero en ese momento no lo dudo, claro.
Por supuesto.
Pero digo, porque por ahí está este parar el reloj, dependiendo de las personas. Hablamos que hay señores o señoras de 70 años quizás en un gimnasio, y lo hacen por un tema de salud, en la mayoría de los casos, sí, pero por ahí hay personas de 45, 50 que parecen de 30 años menos, o de 25 años menos, y es meramente estético, ¿no? Entonces, ¿qué se produce ahí? Hay el famoso síndrome de Peter Pan, como no quieren envejecer.
Ha aumentado la expectativa de vida y los modos de envejecer han cambiado. Claro. No es que uno no quiera envejecer, pero hoy puede elegir entre envejecer de otra forma. No siempre que signifique el deterioro, ni físico ni cognitivo, ¿no? Envejecemos diferente y esa es nuestra propuesta. Tomar conciencia de eso y elegir ser activos y protagonistas en cómo quiero envejecer.
Qué lindo.
Eso me parece fundamental, ¿no? Primero, dar a conocer que estas formas han cambiado y no dejar de habilitar a estos adultos mayores a nuevas prácticas, a nuevas posiciones y a nuevos lugares en la familia, en el contexto, en las nuevas posibilidades, ¿no? Porque si bien están todavía aquellos, tanto adultos mayores como quienes acompañan a ellos, que todavía se resisten a esto de el cambio, ¿no? Porque viene dado socialmente e históricamente que el adulto mayor tiene lugar en la casa y solo haciendo actividades limitadas, ¿no? Y estamos ahora en este proceso de transición y en esta nueva forma de envejecer que es mucho más saludable, digamos, ¿no?
Totalmente. Y permitirnos hacer y ver otras cosas, ¿no? Mientras vos decías esto, se me viene a la a la cabeza la imagen de mi mamá de 87 años con mi nieta de 6 en una hamaca las dos. Y la verdad es una imagen que no se ve porque se las ve sonriente a las dos y felices. En esto de aprender a jugar con el adulto mayor, claro, ¿sí? Claro. Entonces es poder ver de otra manera, poder permitir las cosas de otra manera y vamos a encontrar un disfrute diferente, una vivencia diferente, una felicidad diferente y dejamos de tener ese adulto ahí en el rincón de la casa, olvidado, ¿no?
Ahora, aparte, esto que dices de la imagen de tu mamá y de tu nieta, ¿no? Más allá de los beneficios específicos que puede traer una actividad como las que ustedes proponen en el spa cerebral, creo que a modo de reflexión es muy importante pensar de que necesariamente debemos comprender la importancia de relacionarnos con los niños, con los adultos mayores, con los viejos, porque es una forma de llegar en paz y de una manera más amable hacia ese lugar al cual vamos nosotros, ¿no? Es una forma de no solo cambiar las representaciones a nivel social que hay sobre determinada etapa de la vida, sino uno llegar más aliviado hacia ese lugar.
Es como empezar a aceptar que justamente hacia ese lugar vamos. Sí, la verdad que la propuesta consideramos y creemos con Gabriela que es muy importante y muy interesante y que más allá de estos módulos que hemos planteado, que digamos es la estructura del espacio, también la idea es poder invitar, o sea, tener invitados especiales como psicólogos, psiquiatras, neurólogos, que puedan brindar también dentro de este espacio algunos conocimientos que favorezcan también a todo este proceso, ¿no? Y como decía Gabriela al principio, vamos a hacer una evaluación. Gabriela es la psicóloga, una evaluación para ver en qué nivel están y también orientar a las familias, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a encontrar con personas que no solamente van por la prevención en sí, sino porque ya tengan un deterioro, entonces va a estar este espacio de evaluación para justamente luego poder orientar a la familia con un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, con lo que corresponda para poder reforzar todo esto, ¿no? De ser necesario.
¿Cuándo y dónde va a ser cuándo comienza este spa cerebral?
Bueno, vamos a hacer la presentación de este programa spa cerebral el día sábado 1 de junio a las 19 horas. Es un espacio que es, o sea, esta apertura o esta presentación es libre y gratuita y se va a realizar en la calle Güemes 562, Casi Colón, a las 19 horas.
Empieza en junio, todos los sábados, si Dios quiere, vamos a hacer los talleres. El primero de junio es la charla informativa de presentación para los familiares, para los interesados, para los profesionales que quieran derivar, etcétera, para quien quiera acercarse a saber de qué se trata el spa cerebral. Y a partir del sábado siguiente, todos los sábados de junio, va a ser un espacio constante. todos los sábados desde las 4 de la tarde, 3 horas de trabajo lindo, intenso, repartido, con break, descansos y recreos, hasta las 7 de la tarde. 3 horas de trabajo, de estimulación y bienestar, que nosotros queremos que se instaure a largo plazo. A partir de los sábados de junio, todos los sábados siguientes, nos van a encontrar en la Güemes, Casi Colón.
¿Y algún teléfono de contacto que puedan, con el que se pueda?
Pueden llamar a mi celular, yo los puedo inscribir tanto en la charla informativa, porque si bien es cierto es abierta, gratuita, es con cupo limitado por el espacio físico nada más. Mi teléfono es 155-114-679. Yo soy la licenciada Gabriela Arjibá y hoy lo voy a estar inscribiendo. Ese día también podemos informarle acerca de los aranceles, los modos de pago para ya los talleres de los participantes.
Bien. Y mi teléfono es 154-82-9240. Mi nombre es Estela y bueno, también vamos a estar, voy a estar inscribiendo, digamos, para tanto para esta charla informativa como para los talleres.
Muy bien. Si no se aprendieron los números de teléfono, el sábado y el domingo hay una repetición de este programa donde van a poder escuchar nuevamente, porque esto, bueno, falta un poquito.
Edgardo, ¿qué edad tienes?
Edgardo está igual que vos, decía.
Sí.
Pasaron los 40 los muchachos. No, pues es joven, Edgardo, es joven.
Para dar datos de la memoria, nuestra memoria es capaz de retener hasta 9 dígitos. Y nosotros cuando tenemos que aprender un número más largo de 9, lo agrupamos en números de 2 o 3 cifras para poder acordarnos más cantidad de dígitos.
Eso tiene que ver lo que dice Gabriela, ¿no? Con las diferentes estrategias de memoria que vamos a enseñar justamente a nuestros participantes, qué es la asociación, la agrupación, las relaciones que vamos haciendo cuando queremos recordar cosas. Por ahí, en todo nuestro proceso de vida de estudiante o laboral, está totalmente automatizado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reforzar estas estrategias o dar herramientas para recuperar estas cosas y volver nuevamente a poner activo nuestro cerebro.
Claro, sí, la verdad que me parece muy importante la iniciativa de generar espacios como estos, porque la verdad que lo de spa cerebral, además de ser muy significativo e innovador, creo que va más allá de eso, ¿no? Porque ustedes hablaban no solo de la cuestión de la estimulación cognitiva, sino también de la imagen, ¿no? De reconciliarnos con la imagen que nos devuelve el espejo, con esta posibilidad de ser y sentirnos, con esta posibilidad de aprender también qué alimentos son mejores para nuestra salud. Esto de la actividad física, que no siempre está relacionado con la tercera edad, ¿no? Me parece bastante amplio y muy interesante, no solo para los que acudan, sino para los que nos escuchan del otro lado, que amplíen la mirada en relación a las posibilidades de los adultos mayores, ¿no? Y que esto no solo se circunscriba a una cuestión de estimulación cognitiva, ¿no? Totalmente. Y a esto de los ejercicios para no perder funciones.
Sí, me gusta eso, Dani, el mensaje que vos le quieres dar a la audiencia. Porque quizá nosotros creemos que no estamos cuidando a nuestros adultos mayores con llevarlos al médico solamente. Y ese es un aspecto de la salud. Pero no descuidemos los otros, el aspecto social, el aspecto nutricional, el aspecto físico. Entonces vamos a hacer un cuidado integral.
Eso es muy importante, y por sobre todo que quienes son los hijos de los adultos mayores puedan comprender, ¿no? Porque se ponen en esta posición demasiado rígida de creer de que cuidar a sus padres o a sus madres o a sus abuelos solamente tiene que ver con la responsabilidad de la atención médica clínica.
Claro.
¿No? Sin embargo, es necesario prestar atención a todas las vivencias emocionales, psicológicas que se desprenden de una etapa nueva, ¿no? Y que tienen que ver también con que ese adulto mayor pueda ver de que hay hijos o nietos que están interesados en las emociones de esta persona y no solamente en lo físico.
Claro, en que no le duela lo que le duele, ¿no? O de que no aparezcan nuevos síntomas. Eso me parece importante. Hay cuestiones que nosotros las entendemos como propias del paso del tiempo, ¿no? Que tiene que ver también con lo somático, es decir, con el cuerpo, con los dolores y la, las ñañas, claro, que vamos.
¿Cómo?
Las sorderas.
Que vamos. Que vamos advirtiendo, ¿no?
No, de salón.
A lo largo del paso del tiempo. Y también tiene que ver con esta resignificación del tiempo con el otro. Uh-huh. Esto es muy importante pensando en los vínculos, ¿no? Está, lamentablemente, la vivencia del adulto mayor asociada a la soledad, ¿no? Hay personas que pasan mucho tiempo.
Cultura, y eso está bueno para pensarnos en nosotros como culturas. En otras culturas, el adulto mayor es el sabio. Uh-huh. Es a quien le pido consejo, es el consejo superior. Uh-huh. Quien toma las decisiones de toda la comunidad. Entonces vamos a pensarnos a nosotros mismos qué lugar le damos a nuestro viejo.
Tal cual.
Por eso está pensado justamente en este reencuentro o en la revinculación con ese familiar cercano, llámese hijo o nieto, que pueda desde ese otro lugar y no a propósito, o sea, no al azar está pensado en un sexto encuentro, sino está pensado que durante estos 5 anteriores, este adulto mayor va a ir recuperando esta imagen, esta percepción perdida que tenía, su autoestima. O sea, vamos a ir trabajando en eso para que en ese sexto encuentro pueda lograr un encuentro diferente, ¿sí? Un encuentro sentido desde quizás lo placentero y quizás no, también desde el dolor, ¿no? O sea, por ahí sacar cosas que molestan, que perturban y que es necesario sanar para poder seguir adelante.
Muy bien, Estela, Gabriela, muchas gracias por venir. La verdad, siempre nos quedamos cortos, pero fue muy importante, creo.
Así es.
El sábado y el domingo, te repito una vez más, de 12 a 13, hasta me confundo con los horarios, de 12 a 13 horas para pensarnos. Santiago escucha, le gusta escucharse a él.
El sábado de escuchar.
Estuvo ahí. Estuvo, el domingo también escuchó, sí, se ama el tipo, ¿eh? Un poquito más tarde, claro, de 12:30 a 1. Se viene Artesano con el señor Sandro Mancilla. Estamos con la programación de Radio Estudio 1 104.9 en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estuvo en la técnica el señor Edgardo Videla, en las palabras Santiago Gallo Gastaminza, Anaí Gamoni y quien habla en este caso, Matías Sánchez Paz. Les decimos hasta el miércoles que viene. Hasta muchas gracias.
Todo el resto se puede olvidar.